fuerza de su canto traigo conmigo. De un suelo sufrido, perdido en el Chaco, crecía el rigor del tiempo como el quebracho. Remonto mi vida en alas de un sueño, pero manso y prudente tengo mi vuelo. Por lanza yo tengo mi voz y un destino, del río y de mi tierra, yo soy el indio.
Ahí está, se acaba de presentar, yo soy el indio.
Lo dijo el sol.
Le creemos, le creemos, porque lo tenemos además cerquita, cerquita. ¿Cómo andás? Querido Lucio, ¿bien?
Feliz, feliz de volver, de que nos podamos mirar a los ojos, ¿no? La verdad que es una sensación maravillosa de agradecimiento y felicidad de volver a encontrarnos, ¿no?
Sí, pensé la primera vez que entré a este estudio, que fue hace mucho tiempo y la conocí a la Colo también, ¿cómo será este estudio, esta mesa con músicos en vivo, con artistas en vivo? Y hoy se cumple el sueño, ¿no?
Se cumple,
y estamos con vos y con tu banda, que es hermosos todos allí con sus instrumentos, con mucha ganas de tocar. Y bueno, y preguntarte que estás haciendo cosas como siempre, ¿no? Estás creando, estás cantando, estás viviendo.
Yo, exactamente, te iba a decir eso. Estamos, yo siento que todo lo que nos ha pasado es un renacer de nuevo, ¿no? Siento que lo que vino fue para que aprendamos un montón de cosas, y hoy sabemos que no va a ser lo mismo a partir de ahora, ¿no? Por eso siento que hay agradecimientos, que hay mucha felicidad, el reencuentro te genera una energía maravillosa, la posibilidad de volver a cantar en un escenario, encontrarse con la gente, verlos bailar, compartir, sabiendo que es un proceso largo todavía y que tenemos que ser muy cuidadosos en eso, pero también se abre una puerta donde lógicamente tratamos de disfrutarla, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Además, nunca paraste de trabajar, en verdad, ¿no? Porque aún durante la pandemia estuviste creando, estuviste trabajando sobre tu nuevo material, hiciste un streaming, si no
recuerdo mal. Bueno, todo eso fue un aprendizaje, ¿no? Yo siento que en el momento en que, cuando arrancó la pandemia y nos dimos cuenta en dónde estábamos parados, también nos encontramos a primera instancia incomunicados. Fue lo primero que nos pasó a nosotros, claro. los que llevamos la música en vivo y los que siempre lo hicimos de una sola manera, ¿no? Encontrarse en la fiesta popular, en los eventos, en los shows. Pero el proceso, en mi caso personal, fue de aprendizaje primero y principal, donde, bueno, nos empezamos a encontrar con las plataformas digitales, las redes sociales, que sabíamos que había un camino, pero no lo conocíamos.
Es otro mundo, ¿no?
Es otro mundo.
Un mundo diferente.
Y bueno, ahí fue, bueno, a trabajar con Agustín, donde empezamos junto a recorrer ese proceso que por donde tenía que ir nuestra música, ¿no? Y dentro de todo eso, bueno, también aparecieron la posibilidad del streaming, que era una palabra para nosotros nueva y que con el tiempo nos fuimos dando cuenta de lo que significaba también, ¿no?
Sí.
A mí, haber hecho el streaming me creó muchas sensaciones raras, extrañas, lindas, feas, de todo un poco, ¿no? Artísticamente traté de darle al streaming lo que yo sentía que le podía dar, cosas grabadas,
claro.
Cosas en vivo y en directo, cosas que era en vivo y no en directo. Todo lo que yo sentí que tenía las herramientas para darlas, las puse en un streaming. Obviamente hubo gente que le encantó y hubo gente que no le gustó.
Dice, bueno, no, de eso nosotros, se trata, ¿no?
Nosotros, dice, estamos escuchando. Bueno, yo traté de dar lo mejor que podía y también descubriendo las herramientas que había, ¿no? Yo siento que el streaming, por ejemplo, es una de las herramientas que quedó para quedarse, sin ninguna duda. Yo estoy convencido de eso, que hay un montón de cosas.
Sí, la idea es empezar a sumar ahora, ¿no?
Sí,
lo mismo que también
claro.
Subir la música a las plataformas digitales. Yo no consigo el mundo sin discos físicos, pero por otro lado también sé que esta cosa de que todo circule a través de las redes.
Mirá, yo pienso
está,
lo mismo que vos. Yo pienso lo mismo que vos y digo, ¿será que voy a tener que hacer un disco? Con todo, casi estos 2 años he sacado un montón de canciones únicamente por las plataformas digitales, ¿no? Y que capaz que dentro de muy poco se transformen en un disco. Pero bueno, es un proceso que todavía uno tiene duda porque no sabe para dónde vas a ir, donde la forma de consumir música hoy está muy fuerte a través de las redes sociales, las plataformas digitales y todo lo que tiene que ver con lo virtual, ¿no?
Eso pasa, ¿no? Digo, de hecho, hay muchos artistas más jóvenes, digo, que están inclusive surgiendo, ¿no? Así como lo emergente, salen de un tema, como antiguamente, ¿te acordás, Indio? Que antiguamente sí, salía claro. El simple con una canción, la rompían, y después otro, y después el álbum. Uno aprende ahí también, que algo está pasando en ese sentido.
Y es como que estamos volviendo también a encontrar claro. Algunas cosas que pensábamos que ya no estaban o no existían. Ese proceso para muchos de las generaciones nuevas es un aprendizaje. Yo digo siempre, este proyecto musical mío es joven, sí. Pero yo ya soy un cantor viejo ya. Entonces, y son casi...
Aprendiste a hablar y cantar al mismo tiempo, y bailar. Déjame que agregue lo de bailar también.
Bueno, pero eso está innato, ¿no? Eso, digamos, se me fue mucho más fácil esa parte, ¿no?
El pulso de la vida tuyo es ese, es el pulso de la vida. Bailar te sale naturalmente.
Sí, bueno, antes de ser cantor, yo bailaba, pero de esos bailarines del monte, ¿viste? Que te gustaba.
Sacha porque, bailarín.
Claro, y bueno, después uno le va dando un poquito más de profesionalismo porque nos damos cuenta que bueno, que nuestra música te lleva a eso, ¿no? Yo siento que esta música que hacemos es muy simple, muy natural, muy transparente, y al ser tan sencilla te simplifica las cosas y claro. Las podés bailar, ¿no? Entonces, yo por ahí digo, el que no la sabe bailar y que me está escuchando, la bailo yo, así aprendemos juntos claro. Y disfrutamos juntos, ¿no?
Qué lindo. Bueno, acaba de hablar de su música.
Sí, yo una muy cortita quería decirle, así después no nos metemos más con este tema. Es verdad, vivimos tiempos complicados, la pandemia fue complicada. ¿Qué parte de esa infancia tuya, de tu tierra, de tu lugar, de tu nacimiento, te dio fuerza para seguir en este momento, ¿no? Algo que trajiste vos a tu presente.
Bueno, a mí me fortaleció principalmente la familia, ¿no? Principalmente la familia, pero yo cuando arrancó la pandemia y tuve la oportunidad, me fui a encontrar con mi lugar, en el Chaco Salteño. Estuve casi 6-7 meses allá con mi padre, sintiéndome un niño, un adolescente, donde claro. Me he criado. Ahí estaba mi energía, ahí estaba la forma que podía sostener este distanciamiento con nuestra gente, ¿no? Y saber que por ahí no te daba ganas ni de cantar también, ¿no? Era refugiarse en ese lugar. A mí ese lugar me fortalece siempre y en la pandemia me enriqueció, ¿no? Qué me bueno. Enriqueció con la sabiduría de qué mi bueno. Viejo más que nada, ¿no?
Qué bueno eso. Qué bueno rescatar eso a cualquier edad, ¿no?
Claro que sí, hermano. Bueno, a mí mi música me traslada ahí. Yo siempre siento que hay un hilo conductor de mi música que me lleva, o cuando estoy cantando algo, al patio de mi casa, donde está mi padre actualmente, o donde la vi bailar por última vez a mi madre una samba, o donde hoy puedo disfrutar con mis hijos. Hay un hilo conductor de mi música que está, digamos, firme ahí y que me lleva ahí, ¿no?
Hermoso, hermoso, sí, te
sos
brillan los
ojos. Sos un corazón que canta.
Bueno, te escuchamos cantar. Entonces, ¿qué tenés ganas de adelantarnos, en verdad? Porque vas a tener un concierto en diciembre.
Así es, bueno, como decimos nosotros del interior, llegamos a la gran urbe, ¿no? Hasta acá donde casi no encontramos panda, pata, pila, la tierra, es todo cemento, pero bueno, hay que acostumbrarse.
Difícil,
también
no es fácil,
a esas cosas, ¿no?
La ciudad.
Sí,
y en
sí,
la
sí.
Plaza ya se puede.
Claro. Así que bueno, el 9, jueves 9 de diciembre, llegamos por primera vez al Teatro Nacional, que está, bueno, pegadito al Obelisco.
Claro.
Un teatro que comúnmente no lleva mucho musical o espectáculo folclórico, casi nada.
Es cierto.
Que es un lugar donde las obras de teatro están siempre a pleno. Y bueno, nosotros hemos encontrado ahí un espacio para Canta Chacarera. Así que
está buenísimo. Ahí estuvo haciendo su espectáculo la Andricina, si mal no recuerdo.
Sí,
hace un
tiempo.
Montón.
Así es.
Lo fui a ver
así
ahí.
Es, así es.
Y algunos musicales ahora también.
Gran lugar, deja la mística ahí, mirá.
Y ahora llegó la Chacarera, la ¿no? Y
ahora
llegó
sí, ahora Chacarera.
Chacarera,
ya la dije,
no loco,
ya la dije. Llevamos Chacarera. Dice, tengan cuidado con los tablados, nos decían del escenario. Y no sé, les digo, veremos después.
No respondo de mí.
¿Hacemos Chacarerita?
Dale, Indio, dale.
¡Vámonos! Ahí va.
Llevas en tu corazón la nostalgia que tiene solo el coplero en su voz.
¡Sí, señor!
Ha nacido en la espesura de los montes como yo, es por eso que siento que somos uno los dos.
¡Eso es vida!
Le dio vida a un violinero que sufría por amor, día y noche tocaba para calmar su dolor. Chacarera de mi tierra, la que canto para vos, sencillita en sus versos, siempre en tono mayor.
Allá viene el otrita.
Tal vez el viento norte, el que te enseñó a bailar en la tierra caliente, levantar polvareda. Igualito que las penas que silbando va el crespín, suelta mi alma una copla cuando se escucha un violín.
Ahí viene la última.
Alegría de mi pueblo, melodía montarás, sigue viva la herencia, sé que jamás morirá. Chacarera de mi tierra, la que canto para vos, sencillita en sus versos, siempre en tono mayor.
El indio Lucio Rojas en vivo en el estudio de Radio Nacional Folclórica. Qué honor para Hasta la Raíz.
Sí, es un gran momento. Y aparte que, ¿saben qué? Se lo dijimos a la oyentada. Lo bien que suenan acá en el estudio.
Impecable.
Impecable. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Qué lindo.
Aparte, no sabe las ganas también que tenemos. Sí. Por eso.
Claro, claro. Tanto contener que se suelte nomás.
Sí,
ahora.
Claro. Bueno, es la primera vez después de la pandemia que volvemos a un estudio también. Así que, imagínate. Es súper importante para nosotros. Hasta cuando estábamos entrando nos sentíamos hasta raros, ¿viste? Porque, bueno, el proceso este nos deja marcado, por eso digo, y seguramente algo tenemos que aprender de todo esto, ¿no?
Y algo va a haber en el arte también que va a hablar de esta época, ¿no? Sin lugar a dudas, porque nos atravesó a todos.
Atravesó a todos y siento que hay generaciones que lógicamente las va a modificar, ¿no?
Sin duda. Ahora, el folclore creo que no, creo que está en permanente evolución, ¿no? Por suerte cada vez aparecen más jóvenes, más chicos y chicas, y que tienen muchas ganas.
Yo siento que, bueno, el folclore siempre fue revolucionario.
Siempre
fue revolucionario.
Siempre, coincido.
El folclore siempre mostró aristas que te quedan marcadas en las etapas de nuestras vidas, ¿no? Es muy fuerte. Yo siempre digo que nuestra música, nuestro folclore, es la identidad de muchísimos pueblos que hay en la Argentina a través de sus fiestas populares, ¿no? Y digo siempre que las fiestas populares fueron creadas gracias a nuestra música folclórica, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda.
Solo decir, ¿quieren rock? Vayan a una fiesta popular. Porque ahí está, de verdad.
Así es.
Es movida, fuerte. Así es. Y popular.
Y popular, claro.
Bueno, y vos trabajaste mucho en Cosquín también, y ahí sí que levantaste polvo, pero como loco, claro. Te fue muy bien. ¿En qué año fue eso?
Escuchá, y de hace muchos años, ¿no? Muchos años yo le he dado vuelta a la plaza esa, a los camping, cantándole con el bombo en el hombro muchísimos años, hasta que un día, bueno, la vida me marcó encontrarme en el camino con los Carabajal, y bueno, y ahí fue la escuela principal, ¿no? Fue con los Carabajal. Para mí los Carabajal son la institución del folclore, ¿no?
Sí.
Somos muchos cantores que hemos nacido y hemos crecido en esa escuela, y hoy tenemos la oportunidad de hacer nuestro propio camino gracias al cimiento de esa música y de esos grandes artistas y más que artistas, personas, ¿no?
O sea, es que es un fenómeno mundial. Los Carabajal, mucha gente, muchos musicólogos del mundo buscan esas experiencias familiares, porque son muchos años y mucha gente en la familia del mismo apellido, a la misma rama, que vienen cantando, y la influencia, como ustedes, por ejemplo, que llegaron hasta ahí, ¿no?
Mirá,
es único.
Es único. Bueno, yo a mí me pasa algo extraordinario con los Carabajal, porque yo cuando entro tenía 20, 21 años a los Carabajal, a ser la primera voz de los Carabajal. Y yo a los Carabajal me los había imaginado durante muchísimos años, porque yo escuchaba mi bisabuelo, Felimón Valderrama, allá en el punto tripartito, en las Tres Naciones, prendía dos veces al día la radio, de 7 de la mañana a 8 o de 6 a 7 de la mañana y después a la nochecita de 20 a 22 horas. Y se escuchaba únicamente Radio Nacional. Y ahí escuchábamos nosotros por primera vez nuestra música, y a los primeros que hemos escuchado fue a los Carabajal en ese momento y los Manceros Santiagueños. Entonces yo a Cali, a Musha, yo me los imaginé muchísimas veces, hasta que después, teniendo yo en ese momento tenía 10 años y lo escuché por primera vez en vivo y los pude ver y me di cuenta cómo eran sus caras, porque yo no tenía disco, nada, en una serenata de Cafayate, después teniendo 15, 16 años, ¿no? Entonces, para mí los Carabajal, más allá de todo eso, son una forma de vida que me han dado, y a mí me han tallado, no únicamente musicalmente, sino como persona, porque imagínate, yo llego a los Carabajal sin haber cantado antes profesionalmente, sino en las guitarreadas, donde andaba en las peñas en Cosquín.
Claro, y ellos tenían una cantidad de escenarios recorridos que ni te cuento,
la vida,
¿no?
La vida.
Sí, porque han hecho inclusive de sus propias casas, de sus propios patios, el escenario. Y eso es mágico también.
Eso es mágico. Bueno, eso es lo que yo siento, por ejemplo, que nos pasa a nosotros, a la familia, ¿no?
Y en Marca Borrada, ustedes.
Exactamente.
Yo, es el patio.
Yo que vengo de vivir el patio de la abuela en Santiago del Estero, muchas fiestas populares así, siento que bueno, el patio de mi casa allá donde vive mi viejo se volvió eso, ¿no? Se volvió mágico. Hay gente que pasa a visitar y a saber realmente si es así como nosotros cantamos una chacarera. El patio recién regado, debajo de la enramada, violines, también guitarras y bombos van a sonar. La fiesta va a comenzar en Marca Borrada.
¡Te adoramos! ¡Indio genio! Nos tenemos que ir a las
noticias.
Odio cortar este momento hermoso, pero a la vuelta guarda, porque el indio Lucio Rojas se queda acá en el estudio.
No, y nosotros volvemos con buenas noticias, así que
bien,
no pasa nada.
Bien, dale, gracias, Indio. Vamos, que estamos transitando la mitad del programa, que hoy pasó más volando que de costumbre. Estamos muy emocionados, súper contentos por la presencia del indio Lucio Rojas aquí.
No queremos que se termine.
En el piso. Qué bueno que está esto.
Qué bueno, sí, felices.
Además es un día muy particular, arrancamos hablando, ¿no?, del Día de Todos los Santos o Todos Tus Muertos.
Claro.
Como la banda.
Como la banda, Todos Tus Muertos.
Y nos vamos a quedar con mucho más, siempre, bueno, anhelando que las cosas se vayan reacomodando de a poquito, pero aprendiendo, como decía el indio recién. Estamos además en contacto permanente con Ushuaia. ¿Vieron cómo es esto? Hasta la raíz.
Sí,
atraviesa el país completo y mucho más, porque también nos escriben, nos llaman desde distintos puntos, ¿no?
No es una sucursal, es el estudio más grande de Argentina y de América Latina, porque empieza acá y sigue en Ushuaia.
Sigue en Ushuaia.
Y sigue en Puerto Iguazú. Imagínate el tamaño del estudio, ¿no? Bueno, y ahí está Charlie, ¿no? ¿Cómo va, Charlie?
¿Todo bien? ¿Me escuchan perfecto?
Yo, vamos a hacer una cosa, vamos a dar vuelta a la compu para que veas también y te vean los chicos, ¿no? Hagamos eso, mirá, esto se llama Radio en Vivo, para todo el país. Ahí lo ven, ¿ven? Ahí lo pueden saludar. Ahí está Charlie.
Hola, un placer. La verdad que me emociona muchísimo desde acá, desde Ushuaia, verlos a ustedes y escucharlos cantar. La verdad que es un alivio al alma también, ¿no?, que los artistas ya empiecen a salir, ¿no? Y es muy importante. Quiero aprovechar, Indio, ya que estás ahí en este momento. Estoy con un gran folclorista, referente de acá de Tierra del Fuego, que quiere hacerte llegar, o sea, te hago llegar el saludo, uno de los referentes más importantes de Tierra del Fuego y de la región patagónica, Ramón Barrenechea, el Puma de la Patagonia, que es autor, compositor e intérprete, y realmente nosotros lo queremos mucho, y justamente hoy se vino a visitarnos aquí a la radio y está escuchando la entrevista, así que te hace llegar el abrazo más cálido, por supuesto, a vos y a todos los músicos que te acompañan, y bueno, después seguramente pondré en contacto con ustedes. Y quería hacerte una pregunta, ya de paso, ¿qué opinás cómo debe ser, cómo se debe encarar el esquema de los festivales nacionales, después de haber vivido tanta ausencia por la pandemia, y que perjudicó tanto, obviamente, a los artistas? ¿De qué manera tendría que ser el esquema, no?
Mira, es complejo eso, ¿no? Es muy complejo. Yo siento, por ejemplo, que hay fiestas populares como Cosquín, Jesús María, Varadero, que son fiestas que no únicamente tienen que ver con el predio de la fiesta, sino tienen que ver con la ciudad y los lugares donde... Entonces, estamos hablando, por decirte, que vas a Cosquín y en la plaza entran 10.000 personas y andan 40.000 en la noche. Entonces, sabes que algo es casi incontrolable. Yo te diría que es incontrolable. Entonces, Jesús María, por ejemplo, está diciendo que los que vayan a la ciudad y a la fiesta y al predio tienen que tener las dos vacunas. Hay un montón de cosas que se están tirando. Yo estoy convencido que va a depender pura y exclusivamente de nosotros. Va a depender de cada uno, y eso creo yo que va a hacer a que empecemos a ser un poco responsables o irresponsables, como muchas veces lo somos también, pero es un proceso muy delicado, y creo yo que para esta temporada es muy difícil que se encuentre la forma y la manera de controlar lo que se va a significar, ¿no? Yo siento que la gente está... como encerrada, o estuvo como encerrada, y tiene ganas de que le abramos el corral, y cuando se abran las puertas, hermano, vamos a salir, porque se está notando, ¿no? Yo estuve en algunas fiestas populares estos fines de semana y había momentos que había que pedirle por favor que nos tranquilicemos, que sí, un claro, poco, ¿me entendés? Claro, pero bueno,
que hay que seguir cuidándose,
hay que
más
seguir
allá
cuidándose
de
y todo, bueno, es un proceso, sí, muy lento, y que siempre tratando de que sea lo mejor, porque a nosotros también nos entusiasma, más allá de que nos encontramos con la música, que nos alegramos, que hace un rato alguien dijo, te alegra el alma, te alegra el espíritu, es real eso, pero también es nuestro trabajo. Y si no lo cuidamos, en la mitad del río vamos a quedar sin trabajo. Claro. Así que esto también es real, ¿no? Y creo yo que, bueno, las fiestas populares también tienen la necesidad de abrir sus puertas, ¿no? Las ciudades, los pueblos tienen necesidad de abrir sus puertas, ¿no?
Así es, coincido. hay varios mensajes que ya fueron entrando para el Indio. ¿Arrancás vos, Negra, con los que tenés ahí? Dale.
Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Alberto. Felicitaciones por el invitado, y que se pueda hacer un auditorio también, decir a Lucio. Alberto de Isidro Casanova, muy bueno el programa y se va poniendo mejor.
Bueno, gracias.
Bueno, ahí ya te tiraron, viste, una idea. Sí. Agustín, no sé si estás escuchando. En una de esas podemos
organizar
un auditorio.
Vamos a hacer el auditorio, hermano, vamos juntanos. Ve, ya está la irresponsabilidad. ¿Qué?
¡Sale rápido!
¡Claro, sale rápido!
Otro más, a ver.
Qué hermosos chicos, cómo nos hacen volar con todas estas entrevistas. Bueno, pienso que es urgente que en las escuelas haya folclore, tanto audio como danza. Bueno, estamos acá con varios padres de los distintos barrios, de los comedores itinerantes, tratando de ver propuestas para poderlo plasmar en los colegios. Así que tenemos que unirnos padres con maestros y bueno, y con las nuevas autoridades que nos toquen.
Mira, qué interesante esto que nos dice. Hice Radio Escuela hasta hace poco, que fue una de las respuestas por la pandemia, ¿no? Y estaba presente este tema. Ojalá se siga. Que el folclore no sea solamente una música de relleno, como pasa muchas veces en algunas radios. Esta no, esta es el alma de esta radio. Sino que tenga sentido el folclore en función de lo que nos cuenta, porque la historia argentina del pueblo se puede contar con el folclore también, ¿o no?
Sin ninguna duda, hermano, sin ninguna duda, soy convencido de eso. Hay canciones que te llevan a trasladarte a la historia nuestra de una forma increíble, de una forma increíble. Yo creo que sería una metodología maravillosa para un proceso nuevo de enseñanza de nuestro folclore, ¿no? Creo yo que es fundamental, ¿no?
Bueno, hoy nombrábamos a los Carabajal y Mulla es uno de los emblemas, ahí uno de los principales luchadores porque la ley de enseñanza de folclore en las escuelas se sostenga, ¿no? Y se lleve adelante.
Vamos a hablar con Mulla, tengo algunas ideas para hablar con Mulla porque realmente es una necesidad. No es un capricho.
No, pero además lo vienen trabajando bastante. Es una necesidad.
Vos sabés que a nosotros, allá en el Chaco Salteño, en el punto tripartito, Bolivia, Paraguay y Argentina, con nuestra maestra, la maestra Lidia Mamaní, que lleva casi 40 años en ese lugar, nosotros un día decidimos, fuera del esquema de que había de enseñábamos
de la currícula
se enseñaba música.
Qué
y se enseñaba música y yo me acuerdo éramos chicos y la maestra ahí también había optado porque en ese momento cuando yo iba a la escuela no había maestros bilingües y en la escuela donde iba yo el 90% eran de pueblos originarios, entonces el que hacía de maestro bilingüe para mi maestra que era ella era yo. ¿Me entendés? Porque no había. Entonces, con el correr de los años, apareció el maestro bilingüe. ¿Pero qué pasó? El maestro bilingüe le hacía entender al chorote lo que la maestra estaba explicando. Con el correr de los tiempos y ahora, por ejemplo, se fue perdiendo el dialecto chorote. Entonces, nosotros dijimos, lo más importante ahora es que el maestro bilingüe vuelva a enseñar su propio idioma, que es el chorote. ¿Me entendés? Por ahí no se encuentra el equilibrio para algunas cosas.
Es impresionante lo que está pasando en este momento, porque ese es el secreto.
Ese es el secreto.
No, y alguien que lo cuenta desde adentro.
Nada mejor que primera persona del indio.
Ese es el secreto, ¿me entendés? Nosotros allá sentimos, por ejemplo, que nuestros pueblos originarios están perdiendo su dialecto. Pero estamos perdiendo su dialecto, ¿por qué? Porque al niño que va a la escuela, el maestro bilingüe le enseña cómo hablar nuestro idioma, el castellano, y empieza a perder su propio dialecto. Vuelve a la casa y ya con todos sus compañeritos de la escuela empieza a hablar únicamente el español.
Claro.
Y no así su idioma. Entonces ahora estamos fortaleciendo, pero más que nada yo siento que no tiene nada que ver, por decirte, con los programas de educación, sino porque nosotros rompemos la barrera,
bueno,
en el lugar, ¿no?
Eso hicieron en Patagonia con el mapundungún. Los chicos jóvenes y las chicas jóvenes no querían hablar mapundungún, querían hablar inglés. Preferían ir a hablar inglés por una cuestión inclusive hasta social. Se dieron cuenta que si ese idioma se transformaba en algo bilingüe para ellos, no había problema con el inglés, pero también el tuyo. Y empezó a cambiar. Y hoy hay profesores y maestras y maestros bilingües que pueden hablar las dos lenguas. Y es maravilloso. ¿Cambió?
Es importantísimo. Igual pasa con las danzas ancestrales de los pueblos originarios. Allá casi que ya no queda. Y que nadie sabe ni cómo se bailaba. Nosotros, por ejemplo, a mí me pasa que yo me encuentro con mi viejo brujo de la comunidad, con Don Sogüe, y él por ahí ya está viejito, tiene casi 95 años. Claro. Y me hace algunos ritmos y yo le veo los pies cómo mueve, ¿viste? Entonces, pero si vos le decías a un chico de mi edad, ya no lo hace, ¿me entendés? Entonces, por ahí...
Qué importante que lo guardes y lo puedas transmitir.
Pero sin ninguna duda, son valores tremendos que tienen que ver con nuestra identidad, ¿no?
Bueno, hay varios mensajes más, pero voy a ir por uno de los que llegó, que directamente se anima a pedirte algo. Soy Susana Torres, saludos a Lucio y a toda la tropa. Mi admiración por su talento, por su humildad. Que cante una zambita de esas para enamorar, dice.
¡Epa!
¡Epa, Susana!
Y bueno, tendremos que cantar.
Y me parece que llegó el momento.
¿Querés que cantemos una zambita?
Dale.
Vamos.
Antiguo bebedor de trago amargo, me acostumbré de a poco a tus licores y hoy tengo un miedo atroz de que tus viñas me nieguen el dulzor de tus amores. Y hoy tengo un miedo atroz de que tus viñas me nieguen el dulzor de tus amores. A mí que era un fantasma de la noche, me sorprendió la luz de tu arbolada y me aferré a los soles de tus viñas para ahuyentar el frío de mi alma. Y me aferré a los soles de tus viñas para ahuyentar el frío de mi alma. No puedo detener el tiempo que se va, quedarme siempre aquí junto a tus años. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, ahogando mis tinieblas en tu luz. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, ahogando tu gloriosa juventud.
Acá, lo tenemos para nosotros, qué bueno.
Qué lindo es escucharte acá al lado, estaba sí. A 2 metros. La distancia social.
Qué bueno. El indio Lucio Rojas, otro mensajito que acaba de entrar, que lo voy a leer para que no se me enoje la oyentada. Hola, soy Teresa desde el barrio de La Boca. Qué lindo todo, y en especial lo que dice Lucio Rojas. Volvamos renovados, disfrutando de nuestras tradiciones y con cuidados para nosotros y los demás. Eso es fundamental. Un abrazo grande a todos. Y por supuesto, quien te pedía la zamba enseguida reaccionó. Gracias, 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 te puso, porque te están escuchando. Bueno, recordemos que van a poder ir a verte al teatro. Dijiste que vas a estar en el Teatro Nacional, eso es Calle Corrientes,
Calle
cerquita
Corrientes,
del Obelisco.
Pegado al Obelisco, ¿ah?
Está.
Sí. Si la fiesta es grande, podemos salir bailando del teatro y bailar en el Obelisco.
¡Qué linda idea!
Tendrían que hacer eso, porque hay un mito histórico que alguna vez del ópera y el Gran Rex se cruzaron un músico de otro, no voy a dar el nombre, no importa, y se armó fiesta. A mí no me extraña que si chacalereamos fuerte...
Qué bueno sería eso, ¿no?
Salir Agustín, un poco a la puerta, ¿no?
Agustín toma nota
si somos,
de todo.
Si estamos bailando, si estamos bailando, no nos pueden parar. Ya
pues
estamos
salgamos
bailando,
a la calle, vamos a la calle, llevamos a la calle. Yo meto a dar ideas.
Qué lindo esto. Jueves 9 de diciembre a las 21 horas. ¿Las entradas se pueden ya ir sacando?
Sí.
Por plateanet.com.
Plateanet.com.
Perfecto, ahí vayan guardándose su entrada para ir a ver al indio Lucio Rojas que llega a Buenos Aires. ¿Dónde estás viviendo ahora puntualmente?
En Córdoba. ¿En
Anisacate?
En Anisacate. Ah. Hay un pueblito. Pueblito, claro, sí, al pie de las sierras.
De la sierra de Parabachá.
Así es.
Lugar mágico también.
Hermoso. Yo vivo ahí a la orillita del río Anisacate.
Ah, o sea que estás en
el
agua siempre. Y la energía mineral. Tenés
siempre,
las dos
hermano,
cosas.
Siempre. Como dice mi viejo. Hace unos años el río se le llevó la casa ancestral donde habían nacido su bisabuelo, su tatarabuelo.
Tremendo eso.
Y se llevó el último algarrobo de Palo Santo. Y mi viejo, bueno, nosotros ahí con los changos le dijimos, bueno, papi, vamos a tratar de ir un poco más, ¿viste? Conocedores de la zona, busquemos que el río no vaya el golpe frente a la casa. Y mi viejo dice, allá voy a hacer la casa. Y nos apuntaba unos viejos algarrobos, pero no estábamos a 50 metros. Y le dice el Jorge, papi, dice, pero en 2 años, si el río pecha como viene, dice, te va a llevar. Y le dice, ¿sabe qué, mi hijo? Dice, lo que pasa es, dice, que a mí me gusta acostarme y escucharlo al río de la cama. Y cuando me levanto... Dice, cuando estoy despierto, dice, me gusta saber si está tranquilo o enojado. Así que me gusta acostarme y levantarme escuchándolo al río. Y ahí está, y ya ahora el río está a 40 metros.
Claro.
Se le está arrimando
está
de
avisando,
nuevo.
Está avisando.
Se le está arrimando de nuevo. Y dice, y si quiere que me haga un lado un poco más, me voy a tener que hacer un lado. Pero si quiere que quede acá, seguramente me va a dejar. Así que bueno,
qué lindo
yo también.
Personaje tu viejo también,
claro.
Un fenómeno.
Ya que hablamos de él, un personaje, y hablaste de Jorge, tu hermano también, que nació en la Patagonia porque andaban girando, ¿no? La familia.
Y escuchá, mi viejo se sube al tren a buscar trabajo.
Sí.
Ya había unos parientes de él allá en el sur y se baja en Neuquén. Se baja en Neuquén porque él pensaba ir más al sur.
Sí.
Se baja en Neuquén porque un amigo que hace en el tren yéndose al norte... Le dice, nos bajemos acá, dice, capaz que tenemos posibilidad. ¿Y vos a quién conocés? Y una tía mía, que nunca le encontraron a su tía. Y mi viejo se termina quedando en Neuquén, se hace amigo de otros, se encuentra con otros norteños y se queda en Neuquén. Bueno, y ahí nace nace la familia, ¿no? Claro. Pero mi viejo se va por cuestiones de trabajo con mi vieja jovencita, y mi viejo se vuelve al lugar donde hoy vive, mi viejo se vuelve al lugar donde hoy vive por una palabra, por un pacto que hizo con su tío, que se tenía que volver. Si a alguno de ellos le pasaba algo, ya sea a su tío o a mi viejo, tenían que cuidar a los bisabuelos. Y mi viejo se volvió por cumplir la palabra.
Un pacto y la palabra que no se firmaba en ningún lado.
No se firmaba en ningún lado. Y él, mi viejo, hasta el día de hoy se acuerda en el lugar donde hablaron eso con mi tío.
¡Qué bárbaro!
Impresionante.
¿Querías cultura?
Para escribir un libro.
¿No?
Lindo, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué te parece? Hay que escribirlo, todo esto.
¿Qué estoy escribiendo?
Y bueno, todas esas sensaciones, todas esas sensaciones, cuando yo digo que siento que mi música es muy simple, muy transparente, las voy a traer para acá, para Buenos Aires, un rato.
¿Ah? Cuando quieras, cuando
quieras. Vos sabés
quieras,
que a veces lo simple es complejo. Vos lo sabés.
A veces siempre, sí, en a el veces fondo. Sí.
Que en el fondo la realidad de la simpleza está en que uno... La simpleza te atraviesa. Entonces te quedás ahí medio desnudo en la vida porque decís, tan sencillo, y sí. Pero te mueve todas las estructuras.
Sí, así es.
Tu música es así. Es.
Yo por eso digo siempre que a mí cuando algo tengo que decidir rápido o estar convencido, primero pido el tiempo necesario para poder ir hasta Marca Borrada y volver.
Ah, mira.
Que es donde... Por ahí ni le digo a mi viejo cuál es el problema o el apuro, ¿no?
¿Vos simplemente, vas?
Yo voy. Yo voy en una charla, capaz que hasta yo me hago notar que tengo ese apuro o esa necesidad de escuchar algo. Y charlando con mi viejo, tomando un mate, sale una conversación y me queda claro todo.
Y en la conversa aparece.
Aparece y me queda claro todo y bueno, ya me vuelvo. Me vuelvo apurado o tranquilo. Pero, pero sabiendo qué tengo que hacer.
¿Y qué bueno,
sabiendo qué tengo
ya
que
está.
Hacer. Ya está. Sí, ya está.
Indio,
claro.
Te vamos a dejar ir porque si no nos copamos y... Tiene una vida este muchacho, además de nosotros, pero te vamos a pedir unita más, aunque sea.
Dale, claro que sí. Te voy a cantar una chacarera que se llama No me abraces porque lloro. También en homenaje a un gran cantor del monte, al creador de la chacarera del monte, Coco Gómez, que se nos fue
hace
poco tiempo.
Hace muy poquito, sí.
Es autoría de él y de otro amigo, don Beto Aranda, que nace de una frase de mi padre. Después de varios días de farra y de estar juntos... Coco Gómez le dice a mi viejo, Lucio, me tengo que ir, hermano. Dice, me tengo que ir. Y hizo muchos amagues de 2-3 días de irse y no se iba. No. Al último ya se iba y Coco Gómez lo mira a mi viejo y lo encara así para abrazarlo. Y mi viejo le dice, Coco, hermano, dice, no me abraces, dice, porque voy a llorar. Y no lo abrazó y Coco se dio vuelta y se fue. Y a los 2 días le mandó esta chacarera. No me abraces porque lloro. ¡Vámonos! Esta chacarera se puede bailar el 9 de diciembre en el Teatro Nacional. ¡Vamos!
Amigos que ya han llegado, entrevero detonadas, señal que ya va a empezar la fiesta en Marca Borrada. Chaco se han de sentir hermanados con el grito de un criollo al amanecer en las barrancas del río. La copla en el corazón será una filosa espina que aquí le voy a cantar al llegar la despedida. Cántamelo en re mayor, antes que me quede solo. Hermano, si ya te vas, no me abraces porque lloro.
¡Ahí viene la otra!
El pago sabe de amor, me repite la conciencia. Pago nuestro soñador, santuario de mi querencia. Del Chaco salteño soy, y en las huellas del camino, de Angocha y Arrarrobal se vestirá el canto mío.
Ahí viene la vuelta.
que quedar. Verá qué tristeza siento, amigos, si ya se van para el año, venga de nuevo. Tócamelo en re mayor, antes que me quede solo. Hermano, si ya te vas, no me abraces porque lloro.
Campeón, a ver ese mensaje que entró antes de que se nos vaya.
Buenas tardes, estamos emocionados, la oyendada, porque traernos a ese artista a la radio es una cosa de locos. Estamos muy emocionados, Zulema.
Ahí está, gracias, Indio.
A ustedes,
lo mejor para
muchas ustedes.
Qué bonito
gracias.
Lo que se genera, ¿no? Con la presencia, el corazón, que,
claro,
el amor.
Esto sí... Si fuese virtual no nos podríamos, porque no sabes si te llega lo que vos
sí,
contás. En cambio aquí cuando te miras a los ojos pasan otras cosas.
Sí,
el que habla es el indio, Lucio Rojas, que pasó por Radio Nacional Folclórica. Gracias.